Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arrancamos la tarde de COPE. Es la banda sonora de French Connection, que significó una de las grandes y más recordadas actuaciones de Gene Hackman, por la que ganó el Oscar a Mejor Actor en el año 1991. Hoy Hollywood ha amanecido conmocionado ante la aparición de los cuerpos sin vida del actor de 95 años y de su mujer, la pianista Betsy Arakawa, de 63 años. Los dos han sido encontrados muertos en su casa del condado de Santa Fe, en Nuevo México. El sheriff del condado dice que la pareja habría muerto junto a su perro y que nada indica que se haya tratado de una muerte violenta. Ya se ha abierto una investigación para tratar de aclarar las causas de estas muertes. Este hallazgo se produce a solo 3 días de la ceremonia de los Oscar en Los Ángeles. Gene Hackman, como decíamos, de 95 años, había ganado en su larga carrera 2 estatuillas. La primera por esa película, por French Connection, y la segunda en 1992 por Sin Perdón, el western de Clint Eastwood. Otro de sus grandes papeles fue en Ar de Mississippi.
No se te ocurra confundirme con un cualquiera. Tienes el cerebro en el culo si te has creído que vamos a desaparecer. Nos quedaremos aquí hasta que esto esté resuelto.
Aquí Hackman interpretaba al agente Anderson del FBI. Intervino en más de 80 películas, la última, Welcome to Mooseport, en 2004. Desde que Hackman dejó su carrera, tanto él como su esposa optaron por una vida en un entorno natural, alejada de los focos. Las reacciones del mundo del cine se suceden, desde Francis Ford Coppola hasta Pierce Brosnan, se deshacen en elogios para despedir al californiano. Brillante en todo lo que hizo, o el mejor actor de la historia, son algunos de los calificativos que Hollywood dedica a Gene Hackman. Y en este jueves seguimos también pendientes del Papa Francisco, que lleva ya 14 días ingresado en la clínica Gemelli de Roma. El parte médico de esta mañana confirma una ligera mejoría, aunque su pronóstico continúa siendo reservado. El Vaticano informa que esta noche el Papa ha descansado bien, ha despertado con buen humor y ha desayunado con normalidad. Esta tarde conoceremos un nuevo parte médico sobre su evolución, un parte que reflejará el resultado de las nuevas pruebas que se le están practicando. Y a las 3:30, aquí en la tarde, vamos a probar recetas medievales. ¿Qué comían los caballeros medievales? La receta la hemos tomado del recetario más antiguo de España y uno de los más antiguos de Europa, que se expone por primera vez en Valencia. Se llama El libro de Sensoví y fue concebido como una recopilación de recetas. Te adelanto que vamos a probar una que sabemos que tiene muchas especias, mucho azúcar y que además cocinaban con mucho tocino y todo además en cantidades exageradas. Y estamos a jueves 27 de febrero, jueves lardero, una tradición española que tiene lugar el jueves previo al domingo de carnaval. Y hoy en día se celebra en muchos lugares con una merienda en el campo. ¿Conoces esta tradición? ¿Se come algo especial en tu tierra? En cualquier caso, ir al campo siempre es un planazo. ¿Te gusta ir al campo? ¿Sueles ir? ¿Qué te gusta hacer o comer cuando sales a la naturaleza, al campo? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hay gente que el campo le da alergia. Si no es para ti, pues también nos puedes contar por qué, ¿no? Alguna anécdota curiosa. Pero fíjate, Pilar, en muchos lugares de España es posible que no se conozca esto de jueves lardero, pero en algunos lugares ya se están relamiendo, mira.
Buenas tardes, gente. Pues aquí en Aragón es muy típico jueves lardero longaniza en el puchero. Y lo que hacemos, por lo menos donde vivo yo, es hacer una hoguera en el centro del pueblo, vamos ahí todos, se hace la longanicica a la brasa y nos la comemos en bocadillo, acompañados con dulzaineros, o sea, cosa muy típica de aquí de Aragón. Pero vamos, es brutal, o sea, ya sabéis, jueves lardero, longaniza en el puchero.
En el puchero, en mi pueblo se hace una torta con un huevo duro. Y eso es lo que se merienda.
En el campo, claro.
En el campo, sí, sí nos deja la lluvia. Hay tradiciones así como esta de jueves lardero, si es tu caso nos lo cuentas, o si no, hablamos de tus experiencias en el campo en el 607-1506-02.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y en otro campo, en este caso en el de fútbol, el Real Madrid ganó en San Sebastián con lesión grave de Ceballos. Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. 1-0 ante la Real con precio alto, muy alto. Ceballos, 2 meses de baja. La victoria del Real Madrid en San Sebastián 1-0 está marcado por dos noticias feas. La primera es la lesión grave de Dani Ceballos. Detalles, Melchor Ruiz.
Ha pasado las pruebas esta misma mañana y ese diagnóstico es una lesión del músculo semimembranoso con afectación al tendón de la pierna izquierda. Estará entre 6 y 8 semanas de baja. En el mejor de los casos se perdería 8 partidos, 5 de Liga, 2 de Champions y 1 de Copa del Rey. Reaparecería un 13 de abril en un Alavés Real Madrid. En el peor de los casos lo haría un 4 de mayo en un Real Madrid Celta de Vigo. En sus redes sociales, Ceballos ha escrito: triste por no poder ayudar al equipo en este tramo importante. He salido de peores, nos vemos pronto, antes de lo que pensáis.
La otra mala noticia son los cánticos en la grada de Anoeta contra Asencio, Luis Munilla.
Ocurrió en el tiempo añadido de la primera parte. Tras una entrada de Asencio a Barrenechea, parte de la grada comenzó a cantar Asencio muérete. Ceballos y Vinicius se lo advirtieron al árbitro y Sánchez Martínez aplicó el protocolo. Paró el partido, habló con capitanes y entrenadores, delegado de campo y coordinador de seguridad. Se pidió por videomarcadores y megafonía que cesaran los cánticos y tras unos minutos se reanudó el encuentro. Luego el árbitro lo recogió todo en el acta, señalando el fondo detrás de la portería del Madrid. Ancelotti reconoció que cambió Asencio en parte porque estaba afectado.
Yo creo que han actuado bien. Vinicius ha hablado con el árbitro ha parado el partido y ha aplicado el protocolo, eso es lo que tenía que hacer. Y creo que lo ha hecho bien y todo ha salido bien. Después lo he quitado porque el jugador tenía dos cosas, estaba afectado y tarjeta amarilla, entonces he preferido quitarlo del campo. Creo que a nadie le gusta que un estadio le pita muerte, creo que está afectado en este sentido.
Lo mejor para el Real Madrid, este gol de Endrick.
Cuidado la pelota para Endrick, la para con el pecho, Ramiro Duda, chuta gol. Y gol, gol.
Ancelotti gol, sobre el brasileño.
Tiene mucho acierto con la portería, es muy rápido, es muy potente, todavía le falta manejar mejor el balón, pero en el desmarque, en el tiro, podía marcar el segundo. En el tiro es un jugador espectacular, muy joven, que pero aprende muy rápido.
Y uno de los mejores fue Vinicius, que portó el brazalete de capitán, Carlos Sáenz.
El brasileño corre, como tú bien dices, estrenó el brazalete y lo cierto es que le sentó francamente bien. Se le vio más calmado de lo habitual, hablando con el colegiado e incluso ejerciendo como capitán dentro del terreno de juego. Además, disputó un buen partido, casi más como centrocampista que como delantero, incluso muy aplicado en defensa. Aunque eso sí, lamentablemente un día más tuvo que sufrir algún insulto racista y también algún otro gesto racista desde la grada. En cualquier caso, Vini acabó el partido contento por el resultado y por lucir ese brazalete y volvió casi corro a prometer amor eterno al conjunto blanco.
Ah, yo solo estoy viviendo, ¿no? Porque es algo que ni he soñado ni he imaginado poder llegar aquí tan joven de jugar tantos partidos, pero próximo partido va a llegar a los 300, pero ya quiero los 400, los 500 y ojalá pueda hacer historia en este club.
Ancelotti puso un equipo con muchos cambios. ¿Qué le pareció el partido a Arantxa Rodríguez?
El técnico italiano acabó muy contento con las rotaciones que metió en el encuentro y la solidez del equipo, especialmente en defensa. Lamentó la lesión de Dani Ceballos porque ha aportado, dijo, al equipo mejor manejo de balón. Reconoció que ahora tiene muy bien cubierto el puesto de lateral derecho con Asencio, con Lucas y con Valverde. Y para finalizar, elogió a Vini en su primera capitanía y a Lunin, aunque no se mojó sobre si el guardameta ucraniano jugaría una hipotética final.
El próximo partido de la Copa del Rey, que es la semifinal, va a jugar Lunin, que ha actuado muy bien hoy. Ha jugado un portero muy fiable, lo ha hecho muy bien el año pasado, lo está haciendo muy bien también este año.
Vamos a San Sebastián. Mauri Diáquez, ¿qué le pareció el partido a Imanol?
Bueno, lo primero es que Imanol condenó la desagradable actitud desde la grada, evidentemente de unos pocos y no representan a la afición de la Real Sociedad, los gritos contra Vinicius y contra Asencio. En el tema deportivo, Imanol dijo que la Real le jugó de tú a tú al Madrid, que consideró injusto el resultado, que por lo menos era un empate, y en general pues habló de que todavía hay eliminatoria. Escuchamos a Imanol.
Pues que la vamos a pelear, eso no tengáis ninguna duda, y que el equipo así lo ha demostrado. Teníamos enfrente al mejor equipo del mundo y que el equipo haya sido capaz de competir como lo ha hecho, creo que tenemos motivos más que suficientes para poder estar orgullosos de lo que ha hecho hoy el equipo, y que va a pelear la eliminatoria, tenerlo clarísimo, nos van a tener que ganar.
Marco Antonio Sande, ¿cómo se fue el vestuario de la Real?
Pues con la sensación de que se puede remontar y con el recuerdo de la última vez que se cruzaron. Fue a partido único y también en el Santiago Bernabéu, febrero 2020, un grupo de jóvenes no tan populares como ahora, Odegaard, Merino, Isak o Lenormand, destrozaron al Real Madrid 3-4 y acabaron levantando la copa en la Cartuja ante el Athletic Club. Este es Mikel Oyarzabal anoche después del partido.
Creo que nadie daba un duro por nosotros también cuando fuimos allí a jugar a partido único, unos cuartos de final contra un Real Madrid, y creo que para muchos ese fue el punto de inflexión para ver y creer que este equipo podía competir contra cualquiera. Estamos a 90 minutos de jugar una final de nuevo, creo que eso tiene que estar en nuestra cabeza, y creo que todo el mundo vamos a ir por el mismo camino para intentar sacarlo adelante.
Dos noticias más del Real Madrid, esta la confirma el Comité de Disciplina y la contó Fouto. Se abre expediente al Real Madrid por su comunicado, Fouto.
Sí, noticia que contamos el pasado lunes en el partidazo de COPE. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol abre expediente al Real Madrid tras recibir una denuncia de la Liga por su carta contra los árbitros y contra la competición, donde la Liga entiende que hay una acusación muy grave. Ahora se va a nombrar un juez instructor que va a hacer una propuesta de sanción al comité y en aproximadamente un mes y medio habrá resolución.
Este es el jugador del Betis, Antony, después de saber que va a jugar contra el Madrid.
Claro, yo también estoy celebrando porque es muy importante. Nosotros sabemos que jugamos en casa con nuestra afición, entonces tiene que estar preparado para hacer un buen partido. Tenemos siempre esperanza, ¿no? Pero entonces muy feliz por esta sábado.
Contento Antony, el Betis, y enfadado el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Bueno, el conjunto blanco deja claro que no tiene nada contra Antony ni contra el Real Betis Balompié. Lo que está el Real Madrid es sorprendido y preocupado por el precedente que ha establecido el Comité de Disciplina al rearbitrar una jugada, algo que entiende que es tan insólito como peligroso, aunque por otra parte también dicen que no les sorprende porque están acostumbrados, lamentablemente, a comprobar que cada día pasan cosas más raras en la federación.
Y se va a confirmar esta misma tarde, se confirma la salida de Vitor Roque del Betis y del fútbol español. Andrés Ocaña.
Así es, se puede hacer oficial esta misma tarde, ya que mañana acaba el mercado en Brasil, la salida de Vitor Roque, que ha sido el fichaje más frustrante del Betis en toda la temporada. Un jugador que ha ido perdiendo protagonismo, que ha ido perdiendo gol y que ahora suplente incluso de Bacambu. El Barcelona va a ingresar 30 millones de euros aproximadamente, pero al Betis solo le van a dar el 30% más del 50% de los derechos que ya tiene sobre Ed Abde, el jugador marroquí.
Enseguida el Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El sábado a las 9 de la noche hay un Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Hay noticia en el Atlético de Madrid, se ha lesionado a Pilicueta Javi Gómez.
Mala noticia, Corro, para el Cholo Simeone. Era algo que se esperaba después del encuentro en Mestalla, pero hoy se han confirmado los malos presagios. César Azpilicueta sufre una lesión muscular de grado moderado en la pierna derecha. Se perderá la eliminatoria ante el Real Madrid. 2-3 semanas de baja, se une en la enfermería al capitán Coque.
Y en el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, se recupera Nico Williams.
Sí, parece que ya ha superado el episodio de gripe que le ha tenido tocado en el comienzo de semana y que le hizo perderse el entrenamiento de ayer. El menor de los Williams ya ha vuelto esta mañana a la dinámica del grupo, así que no debería de tener problemas para ser de la partida el sábado ante el Atlético de Madrid. No será el caso de Sanced ni Yaló, cuyas bajas están confirmadas. En cuanto a Yuri, el lateral zurdo no ha participado en la sesión de hoy, aunque parece que en su caso se trata solo de dosificar esfuerzos.
No le habíamos escuchado hablar de este asunto. Álex Baena, jugador del Villarreal, ha hablado de lo que le pasó con Valverde, Juan Igual.
Sí, ha hablado Corro Baena en una entrevista en Relevo. El jugador almeriense repasa la polémica con Valverde, dice que hay que saber perdonar y que estaría dispuesto a hablar con Fede Valverde de lo que pasó. Cuenta que desde ese momento hay una campaña contra él en redes sociales y por parte de algunos periodistas, y que lo pasó tan mal que incluso pensó en dejar el fútbol.
Lo sabemos muy poca gente, que ha sido un año duro, después de todo lo que pasó, que que incluso estuve a punto de dejar todo, de dejar el fútbol. Llegó un momento que mi cabeza explotó, que no quería seguir. Al final, entre todos, pues me ayudaron. En la convocatoria de la selección, pues también me subió un poco el ánimo.
A Jorge de Frutos, jugador del Rayo, le expulsaron contra el Villarreal. Le ha metido dos partidos. ¿Recurre el Rayo, Carlos Ganga?
Sí, Corro, el Rayo ha recurrido a la sanción del comité de dos partidos a De Frutos, que le harían perderse los duelos contra el Sevilla y el Real Madrid. En Vallecas ya no entendieron la expulsión del jugador contra el Villarreal, ni que el comité haya desestimado el recurso, teniendo en cuenta que al Betis sí le han escuchado por Anthony. El Rayo espera que apelación reduzca la sanción y de paso también el cabreo en el club, porque el caso De Frutos se ha sumado a la indignación por el arbitraje en Montjuïc contra el Barça.
Ya contamos que Angileri se iba del Getafe, querían deshacerse del futbolista, y ya sabemos en qué condiciones se marcha Gemma Santos.
Sí, sí, Angileri ha rescindido su contrato con el Getafe y se marcha a Corinthians, a Brasil. Es una grandísima noticia en los despachos, Corro, porque Angileri tenía uno de los sueldos más altos de la plantilla, algo que ha lastrado y mucho a la dirección deportiva a la hora de fichar, así que libera mucha masa salarial para el futuro. No será un hombre recordado en el Getafe, llegó en 2022 y desde entonces solo jugó 27 partidos, sin ningún tipo de protagonismo, y este último año menos aún, que no iba ni convocado por decisión de Bordalás.
Mañana comienza la jornada, lo hace con un Valladolid Las Palmas, el colista contra un equipo que está en peligro. Juan Carlos Amón, esta mañana ha hablado Álvaro Rubio.
Sí, que va a tener dos ausencias destacadas en el partido de mañana, la de Juric sancionado y la de Edu lesionado. Además, recupera a Marcos André y a Sila, que va a poder jugar gracias a una máscara protectora. Con la convocatoria de protestas por parte de los aficionados como referente, a Álvaro Rubio solo le sale volver a pedir perdón.
Pues los primeros que estamos muy dolidos somos nosotros, evidentemente. Desde aquí pedí perdón por ese partido también, por el del otro día, porque no estuvimos a la altura de lo que este escudo significa. Y eso nos duele muchísimo y queremos rectificarlo. No puedo pensar en nada más, porque no cabe en esta situación.
Enfrente está la Unión Deportiva Las Palmas, Juan Fran Cruz, que todavía no ha ganado en el año 2025.
Con la vuelta de Scott McKenna y de Fabio Silva, afronta la Unión Deportiva Las Palmas un partido clave de cara a lograr la permanencia en la primera división. Para el entrenador del conjunto gran canario, Diego Martínez, el equipo debe estar preparado sobre todo al cambio de temperatura que tendrá para este encuentro.
Sinceramente, a mí lo que me ocupa más, sobre todo, es el tema de la temperatura. El tema de la temperatura es una amplitud térmica muy grande y, evidentemente, pues esto sucede mucho cuando vas a jugar a Europa. Los golpeos son distintos, los pies se te quedan un poquito congelados. Y ese tipo de sensibilidad para nosotros es importante, primero por el tipo de fútbol que hacemos y segundo porque desde esa continuidad y esa fluidez tenemos que encontrar mejores opciones de poder hacerlo.
Ayer jugó España la campeona del mundo en Inglaterra, en Wembley, frente a la campeona de Europa y perdimos 1-0. Andrea Peláez.
España se marcha a casa con sensaciones agridulces y con muchas cosas que mejorar. Nos llevamos una victoria y una derrota en este parón de selecciones. Somos terceras de grupo después de los dos primeros encuentros de la Liga de Naciones. Anoche perdimos 1-0 ante Inglaterra en un Wembley de 46.000 personas con un tanto de Jess Park. España volvió a mostrar dudas. No presentamos nuestra mejor versión, pero por juego no hicimos un mal partido. La nota negativa es que nos cuesta un mundo hacer gol y en defensa seguimos dando sensación de poca contundencia. Por cierto, hasta ahora seguimos pendientes, Corro, del estado de Teresa Vieira, que anoche pisó Wembley con muletas y la rodilla izquierda vendada. Se teme la peor de las noticias. Paredes, capitana, que anoche volvió a errar en el gol encajado, hizo esta reflexión.
Es lo que pasa cuando no metes goles y luego pues encajamos goles un tanto raros, que otras veces no los hemos encajado, pues duele. Hay veces que tienes la flechita para arriba y no encajas y metes, pues esos largueros, cuando tienes la flechita para arriba, pues entran. A nivel individual me encuentro muy bien. El otro día, como dirán algunos, salí en la foto de los dos goles. Bueno, soy central, está claro que la delantera no va a salir. Soy súper autocrítica, creo que puedo dar un nivel mejor y así ayudar a la selección.
Y lamentamos el fallecimiento del exfutbolista Javier Dorado, ha sido a los 48 años de edad, era jugador del Real Madrid, jugó también en el Rayo Vallecano, Salamanca, Sporting de Gijón, Mallorca y Atlético Baleares. Descanse en paz. Enseguida situamos a Carlos Sainz y a Fernando Alonso en Bahrein.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Bahrein, entrenamientos de la Fórmula 1. Carlos Miquel, le ha ido muy bien a Carlos Sainz.
Le sigue yendo, ahora está haciendo un simulacro de carrera. Quedan una hora y 40 minutos para el final de la sesión. Los tiempos también con depósito lleno no son nada malos. Sainz está primero con 31 milésimas de ventaja sobre Lewis Hamilton y 83 sobre Charles Leclerc. Novena posición para Fernando Alonso, con un coche muy subvirador, un poquito mejor que ayer, pero a 1,3 del puesto que ocupa Sainz. Muy buenas sensaciones en Williams, creen que pueden ser el líder del resto, los quintos en la parrilla.
Este fin de semana arranca el Mundial de Motos en Tailandia, lo hace sin Jorge Martín. Noticias antes de que empiece Borja González.
A las 3 menos 5 de la madrugada en horario peninsular va a comenzar oficialmente la acción en pista del Mundial de Motociclismo 2025. Serán los primeros entrenamientos de Moto3. También tendremos este viernes a partir de las 9 de la mañana la decisiva práctica en la clase reina en MotoGP, donde se verán quiénes son los pilotos que pasan directamente a la Q2, con las Ducati de Marc Márquez y de Pecco Bagnaia como favoritas y con la ausencia de Jorge Martín, cuyo equipo ha confirmado ya que no solo se va a perder este fin de semana, sino el siguiente Gran Premio, el de Argentina, que se disputará dentro de 3 fines de semana.
Habla Marc Márquez, uno de los favoritos a ganar el título del mundo.
Me encuentro calmado, bien, llego a una situación en un box diferente a lo que me había encontrado hasta ahora, porque siempre estaba en el Repsol Honda, defendiendo un poco la posición, ¿no? Esta vez pues es Pecco, a mí me toca aprender de él e intentar estar lo más cerca de él, ya que para mí es el rival a batir, ya que estos últimos 4 años ha sido el que ha hecho segundo, primero, primero, segundo. Si podemos luchar con él, buena señal.
Vamos con el baloncesto. Jornada de la Euroliga, atención que hay un Real Madrid-Barcelona, los dos están mal o no muy bien y además tienen un montón de bajas. Vamos con el Real Madrid, Pilar Casado.
Vuelve al Palacio el equipo blanco tras haber disputado las últimas 3 jornadas de Euroliga fuera de casa. Recibe al Barça en una situación límite con balance 13-13. Es a día de hoy un décimo, es decir, fuera de playoff y de play-in. Chus Mateo tiene 13 disponibles, todos menos Gaby Deck. Y ya con Dennis Smith fuera del equipo, el Madrid ha ganado todos los clásicos de este curso, es decir, 3.
¿Y cómo llega el Barcelona al Verdiez?
Con 9 jugadores del primer equipo, 3 más de 17-18 años, así se presenta el Barcelona este clásico y con 14 victorias en zona de play-in. De ganar, el Barça sacará 2 triunfos al Real Madrid y puede recuperar el average tras el menos 7 en el Palau Blaugrana.
El partido es a las 9 menos cuarto, vamos al Parra Center porque los Pistons han conseguido una victoria de prestigio. Cuéntanos, Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Recibieron los Celtics en Detroit y tras un encuentro ajustado rompieron el partido en el último cuarto para terminar ganando por 20 a los vigentes campeones. Es la octava victoria consecutiva de los Pistons, mejor racha vigente de la liga, empatada con los 8 ganados seguidos de los Cavaliers. Del resto de la noche, destacar el triunfo de los Thunder en Brooklyn. Los Nets de Jordi Fernández llegaron a mandar por 18, pero los líderes del oeste fueron recortando distancias y acabaron imponiéndose por 8 puntos de margen.
Nos quedan 3 noticias. Primero el tenis, con los españoles por el mundo, empezando por Badosa, que está arrancando fuerte en México, Ángel García.
En Mérida ha ganado fácil a la rumana Cristian, 6-2, 6-1, y se mete en la siguiente ronda, donde no estará Jessica Bouzas, que ha perdido con Avanesian. Y ojo a lo que ha pasado en Acapulco, en México, donde los 4 principales favoritos están fuera por una intoxicación alimentaria. Zverev ha perdido, Ruth y Paul se han retirado y Rune solo pudo jugar 3 juegos. El que sí ganó fue Alejandro Davidovich en 3 sets a Tiafoe.
Balonmano, Liga de Campeones, de Rosca, Luis Malvar, ¿dónde y contra quién juega el Barcelona?
El Barcelona, que tiene la peor racha de lesiones desde hace mucho tiempo, hasta 7 jugadores lesionados, ha viajado a Hungría con 12 jugadores en la plantilla profesional y 4 jugadores del segundo equipo. Ya no se juega nada, pero quieren ganar su partido de Champions para reforzar su sólido liderato en el grupo. En el PIC Arena, PIC Ceguen en Barcelona a las 7 menos cuarto de la tarde.
Y vamos con la segunda etapa de O Gran Camino. Cuéntanos cómo marcha Santi Peón.
Una segunda etapa, Corro, que empezó en la Escuela Naval de Marín y que termina aquí, donde se encuentra la cadena COPE, en el concello pontevedrés de Astrada, que es a modo de circuito. Por esta línea de meta se va a pasar hasta en 2 ocasiones. Un grupo de 3 corredores aventaja en 2 minutos y 20 segundos al pelotón a falta de 70 kilómetros para el final. Recuerdo que aquí en Astrada va a defender el maillot de líder, el danés Marcus Kort Nielsen.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La prestigiosa Compañía Nacional de Danza, dirigida por Muriel Romero, presenta en el Teatro Real Don Quijote, uno de los ballets más populares de todos los tiempos. Una coreografía de José Carlos Martínez basada en la novela de Cervantes e interpretada junto a la orquesta titular del Real. Un gran ballet clásico del 27 de febrero al 2 de marzo. 5 únicas funciones. Entradas desde 25 euros en teatroreal.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano?
Como hace pocas cosas en la vida, te hemos embarcado en la IP, que es la inteligencia, Pedrito, para la quiniela. Hemos recuperado la quiniela, que hacía mucho que no jugábamos a la quiniela y hemos dicho, vamos a volver a jugar a la quiniela.
¿Y qué te ha parecido?
Y bueno, vamos a verlo. O sea, me parece todo correcto hasta que se jueguen los partidos. Se puede ver en @deportescope la quiniela IP, inteligencia, Pedrito, que es más válida que la IA, que es la inteligencia artificial.
Tenemos que decirle a Pedrita que la algún día también.
También Pedrita, que eso ya sería una mezcla de inteligencia Pedrita e inteligencia artificial. Que hemos hecho sencilla, pero no nos dejaba en la aplicación y hemos tenido que meter un doble. Sí. O sea que son 13 resultados, el 15 que es el del marcador, el Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, y luego una que es un doble que ha elegido Pedrito.
¿Y eso cuánto cuesta?
Esto cuesta 1,50. Con un doble, 1,50, sí. Vale. Muy bien, a ver, bien. ¿Cuánto? Has dicho tú que 7, que vas a acertar 7. O sea, haces la quiniela y luego dices los que vas a acertar. Has dicho que 7. Bueno, a ver cuántos aciertas. Vamos a jugar un poco con los resultados del fin de semana y tenemos otra emoción más en la vida. Si quieren, ya digo, pueden consultarla en @deportescope y quieren compartir los millones que vamos a ganar con todos ustedes. ¿Cuánto está, Arancha? ¿Cuánto me has dicho que está...? Más o menos el premio habitual.
Bueno, es que he estado mirando, por ejemplo, la semana pasada o la anterior debió ser muy fácil, entonces solo cobraron 11.000, pero 11.000 euros por barba, otra 60.000, otra 150.000, hay variedad.
No vale, 11.000 no vale.
Queremos el bote.
Bueno, Pedro, estamos en la búsqueda esta semana de un jugador guipuzcoano.
Sí, un jugador guipuzcoano ya retirado, porque... Pequeño homenaje a la Real Sociedad, ese equipo que está luchando con los tres grandes de fútbol español por la Copa, lo tiene muy difícil después del resultado de ayer. Pues eso, un jugador que no jugó nunca en la Real Sociedad, que es uno de los 80 jugadores guipuzcoanos que han jugado con la selección española algún partido y que era defensa. Y que, a pesar de ser defensa, durante una época tiró penaltis, tiró de hecho 14 penaltis en Primera División y como falló 5, pues dejó de tirarlos, porque no lo hacía mal, tenía estilo, pero fallaba. Entonces lo dejó de tirar. Y la pista que te doy hoy, si ya las otras eran fáciles para adivinar el jugador que estamos buscando, pues esta ya es definitiva. Ahora mismo está triunfando como entrenador. Ya sabes que hay varios entrenadores guipuzcoanos con mucho éxito. Pues uno de ellos es este.
Está triunfando, yo creo que en las islas. Creo que en las islas, pero no sé. Bueno, eso es mío, ¿eh? Eso no es de Pedro. Oye, un abrazo, sí, sí. Pedro. Hasta luego.
Venga, adiós.
Producto del partidazo, un poquito, del partido de ayer del Real Madrid-Real Sociedad.
Como venimos de lo de ayer, es un poco... Como ir a... Un día vas a la boda del siglo y otro día vas a un cumpleaños. No, o sea, es una...
El partido no ha estado mal.
No. Por eso. Ha sido un cumpleaños. Comparado con lo de ayer, ha sido un cumpleaños.
El atracón de ayer te deja la tripa llena y lo de hoy te parece un plato menor, pero ha estado bien. Lo que pasa es que yo creo que se enfrentaba un equipo contra exámenes individuales. Es decir... El Madrid, y ha hecho muy bien Ancelotti, ha rotado mucho, porque es que lo gordo del Madrid no le va a juzgar por la Copa, le van a juzgar por la Champions y luego por la Liga. Pues es normal, y si deja ser a seis más, hace bien. Pero la Real salía con todo, entonces era juzgar a la Real, que es un muy buen equipo, pero que no tiene con qué morder, no tiene un 9. Sin embargo, el Madrid eran exámenes individuales, y yo creo que eso que tanto hemos dicho de... que se decía de Casillas y Ronaldo, de Courtois y Vinicius.
Ahora contamos más de este partido del Real Sociedad 0 Real Madrid 1. En la encuesta del día en @deportescope, ¿qué estamos preguntando, Daniel Asenjo?
La pregunta es, ¿quién crees que puede ganar el doblete Liga y Copa? Atlético de Madrid, Barça, Real Madrid o ninguno. De momento, el 39% dice que el Real Madrid, seguido del Barça con un 32% y un 15% el Atlético de Madrid.
¿Y ninguno cuánto dicen?
14%.
14, o sea, lo que menos es ninguno. O sea, que sí. La gente cree que va a haber un doblete o del Madrid o del Barça o del Atlético de Madrid, Liga y Copa. Bueno, lo vamos a hablar todo esto, por supuesto, y alguna cosa más en el 106.3, aquí, en Deportes COPE.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en La Tarde de COPE. La historia de Valentí San Juan es una de esas que nos hace replantearnos nuestros propios límites. No solamente desafió la resistencia de su cuerpo, sino también la de su alma. 5 maratones en 5 días en 5 continentes. Un reto que a simple vista parece una hazaña de resistencia, pero que en el fondo es mucho más que eso.
Al final, mira, creo que fueron, no quiero descontarme, pero 9 vuelos, porque prácticamente todos tenían escala. En todos esos vuelos cada vez había mínimos retrasos, menos en Hawái, que el retraso fue largo. Pero imagínate hasta qué punto estuvo todo pendiente de un hilo que cuando ya habíamos corrido 4 maratones, 4 días, 4 continentes, estuvimos a 1, 2, 3 minutos de que nos cerraran el embarque de Londres a Barcelona.
Imagina la presión, el desgaste, el estrés. 5 maratones en 5 días. Un desafío que parecía sacado de una película de acción. Y así se lo ha contado a nuestros compañeros de Kilómetro 42 en el partidazo de COPE. Una aventura en la que le pasó de todo.
En Johannesburgo íbamos por una zona que, por lo que sea, debía ser una zona no muy segura de la ciudad a las afueras, y el conductor que venía a llevarnos, para guiarnos por ahí, se trajo a uno de seguridad, y el de seguridad iba con pistola, y cada vez que íbamos a bajar de la furgoneta nos decía: no, primero bajo yo, inspecciono y luego vais vosotros.
La primera parada fue Tokio, con temperaturas extremas y la adrenalina a flor de piel.
En Tokio corrimos a 2 grados, en Hawái a 29, en San Francisco nos llovió.
Pero el verdadero desafío no era solamente correr, sino llegar. En Hawái, un vuelo retrasado casi lo deja fuera del reto. Carrera contra el reloj, nervios al límite y, en medio de todo eso, un golpe brutal que le dejó la cara llena de sangre.
El avión fue con un poco de retraso, llegamos tarde, tuvimos que meternos a correr en un centro comercial cerca del aeropuerto, acabamos corriendo en un parking porque si no, no daba tiempo, estábamos a 29 grados de temperatura, 90 de humedad y me comí una columna. En el kilómetro 27, ¿sabéis aquello que dicen del muro? Pues el muro lo tiré a cabezazos.
Con el cuerpo al límite y el rostro ensangrentado, este deportista solamente tenía un objetivo en mente: subirse al siguiente avión, alcanzar la siguiente meta.
Durante estos últimos 7 días ha habido una sola ducha, ha habido bastantes contratiempos, ha habido, no sé si se llegará a apreciar por aquí, pero aquí llevo 4 puntillos
sí,
buenos.
Sí, sí, se ve. Pensé que eran unas extensiones, pero no, veo que es una brecha en la cabeza, sí.
¿Y por qué asumir tanto estrés, tanto agotamiento? ¿Qué hacía que todo ese esfuerzo valiera la pena para él, para Valentí? La respuesta era clara. Detrás de cada zancada había un compromiso inquebrantable con los niños y las familias que luchan contra el cáncer infantil. En especial con la Fundación El Sueño de Vicky, para quienes cada kilómetro significaba mucho más que una carrera. Significaba esperanza.
El cáncer infantil está considerado una enfermedad rara y si te toca, perdón por la expresión, te jodes. Y no hay investigación pública, no hay fondos, no hay recursos y al final acaban siendo las familias, como es el caso de Laura, que tienen que dar el don de pecho, que tienen que... El Sueño de Vicky llevan, desde que han empezado, 6 millones de euros recaudados. Señores de traje que nos estéis viendo, pues igual sería su trabajo hacer estas cosas y no que tenga que ser la madre de Vicky quien haga esto.
Así, entre el cansancio, la fatiga y el dolor, también hubo momentos de luz, como cuando en mitad del reto, desde San Francisco, recibió una llamada que lo sacudió por dentro. Era Laura, la madre de Vicky y presidenta de la Fundación El Sueño de Vicky.
Loco, que no sabes que acabáis de llegar a los 10.000 euros en 2 días y medio. y que estamos en toda la fundación locos, que está Vicky desde el cielo ahí animándote, que estoy yo loca por el proyecto.
Qué guay.
Y fue un momento muy precioso y luego ya nos vimos en Barcelona, donde ya sabes cómo es Laura.
Anda lesionada además, que no puede correr más, sino capaz de haber hecho la maratón contigo.
Así es como nacen los verdaderos héroes. No llevan capa, pero sí coraje. No buscan gloria, sino un propósito. Valentí San Juan no solamente desafió los límites de su cuerpo, sino que convirtió cada kilómetro en un grito de lucha. 5 maratones, 5 días, 5 continentes. Una hazaña que trasciende el deporte, porque cuando corres por otros, la meta no es solo llegar. La meta también es cambiar vidas. Claro, teníamos que poner esta música porque lo que tengo ahora mismo justo delante de mí pues es una receta medieval. Luego enseguida la voy a probar y ya os contaré qué tal está. La receta la hemos tomado del recetario más antiguo de España y uno de los más antiguos de Europa, que se expone por primera vez en Valencia. Se llama El libro de Sensoví y fue concebido como una recopilación de recetas y algo más. También era un símbolo de estatus que circulaba entre la aristocracia y nos da una muestra peculiar de marketing medieval, porque en el prólogo se atribuye su redacción al encargo de un misterioso rey inglés. Según los historiadores, esto no sería más que un intento de darle prestigio. Contiene 72 recetas muy variadas, con muchas especias, por cierto, y algunas además con cantidades ingentes de azúcar. El que ha estado mirando el libro y sus recetas, pues ese Urbano Canal, que ya os cuento que es el cocinillas de este programa. Urbano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Pilar? Pues encantado de estar aquí compartiendo este gusto por la cocina. Y además,
el libro
eso,
es que es una maravilla.
Es una pasada. El libro de Sensoví es un recetario de cocina escrito en 1324 en valenciano, de autor anónimo, aunque se puede adivinar más o menos que pudo ser un miembro del clero por estar dedicado a Sensoví, precisamente, que es San Salvio en castellano. La exposición se expone desde el 12 de febrero hasta el 4 de mayo en la muestra llamada Gastronomía Medieval, el libro de Sensoví y la cocina en los siglos XIV y XV. Esta exposición se puede ver en la NAU en Valencia. Se organiza en tres secciones. Una es cocina para leer, los recetarios y sus ingredientes, donde estaría el libro de Sensoví. Fogones medievales, la cocina como espacio de trabajo y creación. Y comer juntos en la Edad Media, el universo de la mesa. Acompáñame, Pilar, a los fogones a disfrutar de algunas viandas y manjares de la época, por favor.
Claro, dices que te acompañe porque tú has estado mirando detalladamente esas recetas. Y cuéntame, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, pues a ver, lo que llama la atención, en primer lugar, del libro de Sensoví es que hay muchas cosas que están ya en nuestra gastronomía y que vienen de ahí, ¿no? Por ejemplo, pues eso, las picadas de almendras, de pan frito mezclado con ajo, los sofritos, todo está ahí, ¿no? Ahora, hay cosas que están un poquito ya en desuso, como la cantidad elevada de azúcar, por ejemplo, que se mezcla, por ejemplo, con el pollo. Las especias, hay hasta 15 en algunos platos.
O sea, mezclaban lo dulce con lo salado.
Dulce y salado mezclado. Hay tocino para acompañar a casi todo.
Qué
a
bueno, veces, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que a mí eso me encanta.
No sé si es la cocina más saludable.
Claro, eso ya entraremos luego en ese aspecto, pero desde luego hay una cosa curiosa, que es eso, el ver cómo hacia atrás pues no había ciertos elementos que hoy están en casi todos nuestros platos, como el tomate, el pimiento, o sea, los
no
pimientos del padrón
todavía, claro.
No estaban todavía, ¿no?, en nuestra gastronomía, el tomate, etcétera. Entonces, pero sí hay esos frutos secos presentes, está el aceite, está todo lo que, menos eso, lo que nos vino de América, ¿no?
Urbano, decía yo antes que tú eres el cocinilla de este programa. ¿Te has atrevido con alguna receta?
Me he atrevido con una receta. No sé, aquí tienes el resultado. Tú
ya,
ahora
es que lo veía ahí. Has traído un tupper, la has hecho tú, hay que decir que la has hecho tú.
Hay que perdonarla, presentación. Esto no es muy medieval.
Esto no, medieval no es. No tienes, es. Nos falta, no sé, un cuenco de barro o algo así, ¿no?
Quizá, como tú has dicho antes, un poquito más de comida de niño, que esto viene determinado por un poco por mi circunstancia. Pero bueno, yo quiero que tú lo pruebes ahora.
Vale, cuéntanos, ¿qué es? ¿Qué receta es?
Es una genestada. Es una especie de crema, que es un postre dulce, que lleva, pues mira, te digo la receta. Tiene 1 litro de leche de almendras, 100 gramos de harina de arroz, 125 gramos de azúcar, 50 gramos de pasas, 20 de piñones, 3 ramas de canela, 5 clavos y un sobre de azafrán molido que hubo que comprar ayer. En fin, se calienta la leche en una cazuela mediana, se infusiona con la canela, con el azafrán y los clavos durante unos 10-15 minutos y una vez que la leche ya se ha impregnado con el gusto de las especias, lo que hacemos es sacarlo. Tenemos una leche ya especiada y además con un color fantástico amarillo del azafrán, que eso se ve ya en el resultado final. A partir de ahí, volvemos a poner en el fuego la cazuela, ¿vale? Y tiene que estar a un fuego lento y vamos incorporando poco a poco el azúcar y la harina sin dejar de remover para que no se nos pegue y nos formen grumos. Y luego removemos durante unos minutos hasta que esté todo ya espeso y reposado. A continuación, ¿qué hacemos? Agregamos las pasas y piñones y seguimos dándole vueltas un par de minutos hasta que apagamos el fuego y luego pues llenamos la crema, la echamos en unos recipientes que vamos a usar, se deja que se atempere y luego se guarda en frío.
Estoy oliendo el tupper que nos has traído. Si es verdad que la vasija no es lo más medieval del mundo.
No, es muy medieval.
Huele mucho a canela y me recuerda al olor de las torrijas por la canela.
Claro, sí, tiene el azúcar, las torrijas. Si lo pruebas, a ver si coincides conmigo en qué te puede recordar.
Porque tiene piñones también, algunas pasas y veo que almendras, y almendras adornando.
Sí, eso lo hemos echado de adorno por encima.
Lo pruebo, está como cuajadito, ¿no?
Está espesito, está... Bueno, no sé qué tal, ¿cómo lo ves?
Está bueno.
Sí.
Está bueno. Espera, que es que las cosas hay que degustarlas con su tiempo. Está bastante bueno.
Sí, te ha gustado.
Bueno, está muy rico. Sí, pero no sabría decirte a qué me recuerda.
A ver, yo me recuerda mucho y a lo mejor es... Yo ayer cuando lo probé en casa antes de venir, me recuerda a Valencia directamente porque es el sabor del arroz y el azafrán, es que es como comerte una paella dulce. Es un poco, con un poco de también mezcla de horchata, me recuerda muchas cosas valencianas. Sí, no, la verdad es que es fantástica esa mezcla de sabores. Quizá lo que sí que me pareció es que el azúcar yo rebajaría un poquito.
Pues fíjate, en la primera cucharada te iba a decir, pensé que iba a saber más dulzón.
Dulce. Ya.
Y porque me ha sabido menos dulzón de lo que esperaba.
Ajá,
pero
sí,
conforme lo sigo probando, que ya llevo unas cuantas cucharadas,
voy a probarlo,
por favor,
yo también.
Que aquí tenemos para todos. Sí, me ha parecido que está en su dulzor justo y que está muy bueno además.
Bueno,
está
verdad.
Bueno, ¿eh? Está
sí,
bueno.
Me está resultando bueno. Más, pero sobre todo tiene eso. Bastante canela, está presente, tiene clavo también, por cierto, lleva clavo y eso yo he intentado que no se note tanto porque puede ser más fuerte, pero sobre todo el toque de azafrán y de arroz es lo que te hace volar directamente a Valencia, para mi gusto, y además y el color del azafrán.
Oye, es una pena que no pueda probar la receta que ha hecho Urbano Canal, nuestro compañero, que no la pueda probar nuestro invitado, porque se encuentra precisamente en Valencia. Allí nos vamos, Juan Vicente García Marsilla, que es el comisario precisamente de la exposición y también catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Valencia. Juan Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Oye, qué maravilla que se conserven todas estas recetas.
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que hayan pasado ya 700 años y seguimos disfrutando de ellas o pudiendo disfrutar de ellas es una maravilla, sí.
¿Habéis hecho algunas de las que vienen en el libro?
Sí, sí. Bueno, tengo una colaboradora, Andrea Martí, que se ha dedicado a hacer algunas de estas recetas y allí, pues en directo no, pero las tenemos grabadas como las hace dentro de la exposición, hace tres de ellas.
Ahí se expone en vídeo, ¿verdad? En las tenéis ahí en el... Andrea Martí haciendo estas recetas que, por supuesto, ya me las ha pasado a mí porque yo el valenciano y medieval no lo dominaba mucho.
Te ayuda a traducir las recetas, la elaboración y los ingredientes. Juan Vicente, ¿cómo era la cocina medieval? ¿Qué diferencias fundamentales podemos encontrar con la de hoy día?
Pues, pues lo habéis dicho bien, que no tienen todos los ingredientes que después tendrán que venir de América y que son tan importantes hoy en la cocina española. Sobre todo, parece que hoy no concebimos un sofrito sin tomate, por poner un ejemplo. Entonces se hacía solo con el ajo, la cebolla o las picadas, ¿no? Y bueno, era una cocina que se diferenciaba muy claramente a la cocina de los pobres, digamos, de la cocina rica, que es la que aparece en el libro de Sensovi, porque esta cocina de ricos, claro, tiene una cantidad de especias que son muy caras y que básicamente se usaban por eso, porque eran muy caras, que hoy en día nos suena más a cocina india o a cocina árabe, ¿no? Esa es la gran diferencia, a pesar de que, como muy bien ha dicho Urbano, la base es la misma, ¿eh? La base, las formas, las técnicas de cocina son muy parecidas, son muy refinadas ya. Yo creo que tenemos una idea de la Edad Media demasiado bárbara, cuando en realidad, sobre todo el final de la Edad Media, es una época de muchísimo refinamiento. Y en la cocina se nota mucho esto.
Hemos probado la receta que nos ha hecho Urbano. ¿Este plato se sigue cocinando en la actualidad?
No, es una especie de una mezcla entre arroz con leche y natillas, que no, que no lo tenemos hoy en día. Pero sí que es verdad que las texturas y demás nos recuerdan mucho a estos platos actuales.
¿Y las recetas que recoge el libro, Juan Vicente, quién las elaboraba y quién las comía entonces?
Las debía elaborar un cocinero profesional. Lo curioso es que el libro aparece ligado con una serie de otros libros, ¿no? Que algún burgués o noble valenciano les pareció que eran obras importantes. Entonces, en el mismo volumen aparece el Sensovi, pero aparece un lapidario, aparece un zodiaco, una gramática latina, una obra de Ramón Llull, y todo eso estaba conjuntamente. ¿Eso para qué era? Pues para que lo usara probablemente el cocinero de este personaje. Él le podría sugerir cada día, porque las recetas les hemos puesto las cantidades nosotros, porque en el recetario, en el Sensovi, raramente te dicen las cantidades de cada cosa o los tiempos de cocción.
A ojo, porque, ¿no? Como se suele decir. Ojo, los que cocinan siempre dicen a ojo.
Eso es, a ojo, en el sentido de que, claro, el que lo leía, eso ya no le hacía falta. Con un recordatorio de cuáles eran los ingredientes y el orden de ponerlos tenía suficiente. Entonces, claro, yo creo que era una cosa para que el dueño de la casa, ya fuera un noble, un burgués, un alto clérigo, pues le dijera al cocinero, hoy quiero comer esto y quiero comer esto otro.
¿Qué alimentos o qué ingredientes nos resultarían más extraños de los que utilizaban entonces?
Yo creo que lo más extraño es la mezcla de los sabores. Como han dicho bien, el azúcar aparece en el Sensovi, no tanto, ¿eh? Cuando hay otros recetarios posteriores que tenemos ya del siglo XV, lo del azúcar es una auténtica locura. Y hoy no la mezclaríamos normalmente con pimienta, con jengibre, con otras cosas, y ellos no se cortaban en hacer eso, ¿no? Entonces hay recetas de 10 y 12 especias, ¿eh? Donde se buscaba precisamente el contraste. Se buscaba el contraste, se buscaba también el aspecto del plato, porque a veces se nos dice que busca un sabor rojo o un sabor verde. Están hablando más bien de colores que de sabores, pero mezclan, ¿eh? Ambas cosas son como importantes. Las salsas, por ejemplo, no tienen nada que ver con las actuales. Tenemos una idea de las salsas, sobre todo a partir de la cocina francesa, que son unas salsas con mantequilla, ese tipo de cosas. Eso no existía entonces. Y las salsas eran una serie de especias diluidas en caldo, diluidas en vinagre, por ejemplo, o diluidas en leche de almendras. También de la leche de almendras usaban muchísimo.
¿Por qué utilizaban tantas cantidades de azúcar en las recetas y mezclándolas, además, como decíamos, con lo salado?
Se podría decir que porque podían. El azúcar era tan caro entonces que quien usaba azúcar estaba demostrando su riqueza.
Poderío. Es una señal de poderío, efectivamente.
De estatus.
Claro, el azafrán aquí sí, entonces, ahora es carísimo, pero entonces a lo mejor esta era más frecuente. Pero sí que se traían especias, por ejemplo, como las pimientas se traían de fuera, ¿verdad? Y eso era, las podía usar poca gente, ¿no?
Sí. Incluso el azafrán, que era de producción local, era caro, porque ya sabemos lo que cuesta reunir un kilo de azafrán. Y luego todas las pimientas y demás. La pimienta ya estaba aquí desde los romanos, pero a partir del 14 empiezan a venir otras cosas, ¿no? La canela, el clavo, el jengibre, muchísimo jengibre, la galanga y otras cosas que hoy prácticamente pues no se usan. Incluso hay algún nombrecito que todavía no sabemos exactamente qué es. Hay una cosa que dicen nose de Eichark, nueces de Eichark, que no sabemos bien lo que es. Hay distintas teorías. Se sabe que venía de África, pero no sabemos qué es. Lo importante es eso. Vienen de tan lejos, son tan caras, que son un distintivo social, una especie de marcador de estatus.
Juan Vicente, decíamos que en estas recetas encontramos grandes cantidades de azúcar, también de grasas. ¿Se podía considerar una cocina saludable o no?
Desde nuestro punto de vista
ahora mismo
actual,
no.
Obviamente no. Pero es curioso que los médicos de la época escribían en favor de estas recetas. Una parte de la justificación de que hubiera tantas especias es que los médicos decían que eran muy saludables porque ayudaban a equilibrar el cuerpo. Siempre desde la teoría de Galeno, de los cuatro humores y demás, ellos decían, bueno, es que esta especia es caliente, esta es húmeda, no sé qué, y que servía para equipararlo todo. Con lo cual siempre había detrás un médico que te justificaba la dieta de la época.
En la muestra vemos también algunos de los cacharros con los que cocinaban en aquella época, ¿no? Fogones, uh-huh, morteros. ¿Con qué cocinaban?
Pues tenían muchas cosas. También depende del nivel social, ¿no? Pero efectivamente el mortero se difunde pues prácticamente en todas las clases sociales a partir de mediados del 14. Hasta ese momento era cosa de nobles solo, que lo utilizaban pues eso para picar pimienta o lo que fuera. Pero a partir del 14 lo tiene todo el mundo. Luego tienes los lebrillos para amasar, tienes las ollas, las cazuelas, las sartenes. Incluso hay una especie de cremalleras a las cuales se cuelgan las ollas, que son algo parecido a nuestras vitrocerámicas con los numeritos para ver si lo quieres hacer más o menos. La cremallera te servía para acercar o alejar del fuego. Y por tanto, para controlar ese fuego, ¿no? Y luego hay una cosa en la exposición también muy curiosa, que son los barquilleros, ¿eh? Es una especie de molde de gofres gigante, ya que se metía en el fuego, que era de hierro, y luego pues ponías ahí la pasta y demás, y salía el barquillo, incluso con el escudo del personaje. El que tenemos en la Qué muestra bueno. Tiene un escudo de los reyes de Aragón y Sicilia. Aunque viene del Museo Etnológico de Navarra, pero curiosamente el símbolo es de los reyes de aquí, de la Corona de Aragón.
Y también en la exposición podemos ver cómo era comer juntos en la Edad Media. ¿Había costumbres diferentes en la mesa, diferentes a las actuales en la mesa? Porque, bueno, hoy en día no hay acto o celebración en la que no nos reunamos alrededor de una mesa. ¿Ya entonces era así?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, lo de sentarse a la mesa es algo medieval. Antes la gente no se sentaba a la mesa. Los romanos se acostaban a la mesa, porque comían acostados en los triclinios. Los musulmanes comían sentados en tierra. Y son los cristianos de la Baja Edad Media los que empiezan a sentarse en sillas y a sentarse alrededor de una mesa alta, digamos. Además, con unas reglas de etiqueta muy exigentes. Te explican, por ejemplo, Francesc Eiximenis, en sus tratados, te explica en qué orden se tiene que sentar la gente, quién preside la mesa, ese es un concepto medieval, en realidad. A partir de ahí, en qué orden tienen que estar. Y bueno, pues te dicen pues cosas de higiene muy básica, como por ejemplo no te suenes los mocos con el mantel.
Eso está muy bien.
Está un poco feo, sí.
Sí, sí, sí. Pero luego hay otras cosas increíbles. Te dicen hasta de qué tienes que hablar, de qué no, a quién hay que cederle. Y luego una cosa muy interesante es que entonces, aunque eran ricos algunos de ellos y tenían muchos platos, que había la posibilidad de compartir el plato con alguien. Y entonces te decían con quién lo podías compartir y con quién no. Y nos decían, comparte el plato con tu mujer porque así le estás demostrando amor, pero no lo compartas con tu hijo porque está por debajo de ti y te puede despreciar, y mucho menos con tu criado. Y luego hay una especie de reglas de cómo hay que compartir ese plato, que los dos coman más o menos al mismo ritmo, que no animes al otro a comer porque parece que le estás diciendo que es un hambriento, un muerto de hambre, pues una serie de cosas, ¿no?, que ya están hablándonos de la etiqueta en la mesa, de una verdadera etiqueta en la mesa.
Qué interesante todo lo que nos has contado. Juan Vicente García Marsilla, que es comisario de la exposición Gastronomía Medieval, el libro de Sensoví y la cocina en los siglos XIV y XV, es la exposición que se puede ver en el Centro Cultural La Nau de Valencia hasta el próximo 4 de mayo. Juan Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ya tenemos merienda esta tarde, ¿eh? Urbano,
sí,
Genestada, sí. Genestada.
Genestada, sí.
Genestada. Tú déjalo por aquí, que queda mucha tarde todavía, y esto poco a poco ya verás cómo va a ir cayendo.
¿El pequeño se lo puedo subir a los compañeros?
Sí, el pequeño te lo puedes subir. Gracias, Urbano.
Rosa, ahora lo pruebas tú también.
Estoy
¿eh?
Echando un ojo a este. Pero es una pasta y que tiene como frutos secos.
Tiene
parece.
Frutos secos, tiene piñones, tiene pasas y tiene almendras. Y está muy rico, lo ha hecho Urbano, que ya sabes que es cocinillas.
Qué bueno.
Ahora damos una cucharilla, compañera,
obvio,
para que lo
pruebes. Por supuesto que lo voy a probar.
Bueno, estamos a 27 de febrero, es jueves lardero. Una tradición que tiene lugar el jueves previo al domingo de carnaval. Y hoy en día se celebra en muchos lugares con una merienda en el campo. ¿Conoces esta tradición? ¿Se come algo especial en tu tierra? En cualquier caso, ir al campo siempre es un planazo. ¿Te gusta? ¿Sueles ir? ¿Qué te gusta hacer o comer en el campo? O a lo mejor tienes también alguna anécdota curiosa. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Pues mira, con este jueves lardero, Pilar, comienzan las actividades para celebrar el carnaval en muchos puntos de España, como en Zaragoza, con su tradicional longaniza, la longaniza en el puchero que nos decían antes, con el tradicional hornazo en muchos pueblos y ciudades, y otras comidas típicas de esta fiesta del carnaval, como nos cuenta Paula.
Paula desde Gijón. No conocía esta tradición, pero en mi casa tenemos una tradición que viene desde hace generaciones por la parte materna, que es preparar orejuelas cada carnaval. Da igual en qué caiga el carnaval. Todos los años en carnaval las preparamos.
Bueno, pues apunto ya entonces de hincarle el diente a las orejuelas. En Tobarra, en Ciudad Real, también hay otra tradición que consiste en merendar en el campo, como nos cuenta Manuel.
Buenas tardes a la gente. Nosotros en Tobarra no celebramos el jueves lardero. Se celebra lunes de mona, que es el lunes después de domingo de resurrección, que es lo mismo que el jueves lardero. Lo mismo, la gente, nos vamos al campo, te pasas todo el día en el campo, comiendo, bebiendo, por si no tenemos bastante después de toda la Semana Santa, ya para rematar la faena y ya coger, si nos faltaba, algún kilo de más. Pero allí se celebra lo que es el lunes de mona. Y es lo mismo. Venga, un abrazo muy grande y que paséis buena tarde. ¡Adiós!
En este caso, como ya está a la vista la cuaresma y con ella la abstinencia de carne, pues hoy es el día para darse un homenaje y consumir productos del cerdo, todo lo que se pueda. Por eso hoy es tradición salir a alardear o a merendar en el campo.
Oye, me gusta lo de salir a alardear.
Nos sí, la pena es el tiempo, que no acompaña mucho.
Que no acompaña mucho. ¿En qué teléfono?
607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero es el gran espectáculo de la quinta viga. Tocó reparto de prebendas para Cataluña con el fin de que Sánchez pueda estabilizar la legislatura aún sin tener presupuestos, ¿eh? Ahora les cuento con más tranquilidad esto de la deuda de las autonomías, que es el premio gordo del reparto de ayer, pero es que ayer también hubo pedrea.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz, y a vivir.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nosotros nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.